Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 254, un décimo capítulo de la octava temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Llegó la semana de la ronda élite de la UEFA Futsal Cup con Barcelona y con Movistar Inter buscando una plaza en la Final Four. Hablaremos con Mario Ribillos, jugador del Barcelona. En la tertulia vamos a analizar los grupos de Barça e Inter y, por supuesto, no olvidaremos lo ocurrido en una jornada de Liga donde los de Velasco perdieron su primer partido a manos de Río Renovables. Charlaremos con el jugador del equipo maño, el madrileño Carlos Retamar, y también analizaremos todo con Álvada, Teresa Sendín y Óscar García. En Futsaleros por el Mundo y viajaremos hasta Hungría para hablar con el entrenador del Győr, del Rabaeto, el mítico Javi Rodríguez. Javi Jurado de Álvada nos acercará a la actualidad del fútbol sala femenino, lo mismo hará Yolanda Sánchez con la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con el otro mítico, Javi Rodríguez, en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Que yo es la primera vez que escucho hablar de este señor, Osuna, pero Alba le conoce. Álvara, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Vamos, amigo mío todos los días.
Osuna,
solemos quedar a tomar café por las tardes.
Y unos bailes, ¿no?
Y unos bailes, ya que estamos.
Bueno, luego nos contará más Álvara de este Osuna, que se escribe Ozuna. Yo le llamaré como pueda, porque duermo poco, entonces diré lo que pueda de este hombre, que va a amenizar hoy en sus colaboraciones, por ejemplo, en esta con Daddy Yankee o con Chayanne, pues este programa número 254. Empezamos escuchando este La Rompe Corazones. Cuando se gana tu confianza, intentas pero su corazón no tranza, te engañó y aún no pierde la esperanza, no, empieza su venganza, cuando se gana tu confianza, intentas pero su corazón no tranza, te engañó y aún no pierde la esperanza, no, le dice la. Estamos en comunicación con uno de los responsables de que el Barça sea el nuevo líder de la Liga porque anotó un hat-trick en el último partido. Es el jugador del Barcelona Lasa, Mario Ribillos. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno Mario, se viene ya la ronda élite de la UEFA Futsal Cup sin paños calientes. Ribillos, ¿es el gran favorito del Barça para alcanzar la Final Four?
Bueno, favorito yo no diría eso, ¿no? Al final todos los equipos que estamos aquí saben competir, saben lo que es esto y al final todos estos partidos así ya decisivos se deciden por pequeños detalles, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a salir a morir en todos los partidos y bueno, pues esperemos esa sea Final Four, claro.
Principal rival Pescara por todo, ¿no? Mario, por entidad y por ser los locales, ¿no? Que en estas rondas tiene bastante importancia.
Sí, lógicamente el equipo anfitrión aquí juega en su casa, no digo que sea todo a favor, pero bueno, tiene el apoyo de su público siempre, que eso es importante. Y bueno, yo creo que no hay que olvidarse tampoco del equipo serbio, que es el Economac, y que tiene equipo, que tiene jugadores de mucha calidad, que están compitiendo muy bien, y hay que tenerlo también enfrente, ¿no? Que hay que tener cuidado y bueno, y a ver por dónde salimos nosotros.
Debutáis contra, a priori, el rival más débil del grupo. ¿Esto, Mario, es bueno o malo? Da un poco igual el orden en el que se juegue.
Bueno, realmente tienes que jugar contra todos. A nosotros nos da igual. Venimos aquí a intentar ganar todo y sea uno el primero, el pescar el primero, que bueno, el orden no da exactamente igual. Lo que queremos es ganar todos, hacer un buen fútbol sala y pasar a la Final Four.
Os llega esto en un buen momento, Mario. Justo después de recuperar el liderato, clasificados para las semifinales de la Copa del Rey, habiendo goleado en vuestro último partido, tú con un hat-trick, ¿no? La verdad es que el momento es a pedir de boca.
Sí, el equipo le va bien. El equipo nos estamos reforzando muy bien anímicamente. La verdad es que venimos de un mes, un par de semanas, tres, bastante bien, con la moral alta, con muchas ganas, con mucha hambre y como tú dices, venimos haciendo partidos muy buenos contra Levante, Copa del Rey contra Rivas y yo creo que estamos en un buen momento y como tú dices, a nivel personal, pues sí que me encuentro bien, ¿no? Tengo mucha confianza ahora. Me la están dando todos mis compañeros y el míster y la verdad que súper contento.
Bueno, no muchos pueden decir que han jugado en los dos equipos más grandes o dos de los equipos más grandes del mundo de fútbol sala en nada, en apenas un intervalo muy cortito de tiempo. ¿Cómo ha sido la adaptación, Mario? ¿Cómo ha sido el cambio entre Movistar Inter y Barcelona Lasa?
Pues bueno, al principio duro, ¿no? Todos los cambios son duros, todos los inicios son costosos porque, bueno, yo vengo de un sistema... pues algo diferente, ¿no?, a lo que me he encontrado aquí. Pero bueno, pues supongo que poco a poco, no solo yo, tanto es que Tiña como Leo también necesitaban tiempo y yo creo que nos estamos adaptando bien. Tenemos muchísimas ganas, tanto yo como los dos fichajes y bueno, y esperemos hacer un grandísimo año y conquistar muchos títulos.
Tú sabes lo que es la presión, porque vienes de jugar en Inter donde solo vale ganar. El Barça lleva 3 años, Mario, sin títulos. ¿Lo notas mucho la exigencia de que este año tiene que ser sí o sí?
Sí, bueno, yo creo que nos hemos reforzado muy bien. Como te he dicho antes, somos un equipo con mucha hambre y por como mínimo tenemos que estar en todas las finales que se pueda. Entonces, bueno, yo creo que hay equipo para poder rascar algo. Sí que es cierto que la presión siempre se tiene, sobre todo en un equipo como es el Barcelona. Al final la camiseta pesa mucho, yo pesaba la de Inter también, pero esa pues pesa también. O sea, que es, la acción es ganar siempre, o sea que no hay que darle más vueltas.
Inter en la distancia, Mario, ya la última. ¿Cómo ves a tus ex? ¿Cómo ves a Lorde Velasco?
Bien, bien, bueno, con lo que más lo con algunos ex compañeros, muy bien, ¿no? Al final... el grupo prácticamente sigue intacto y yo lo bien. Sí que es cierto que, bueno, que nos han hecho un favor este fin de semana pasado perdiendo y nos hemos puesto líderes nosotros, pero no hay que subestimarlo porque es un grandísimo equipo, o sea que siempre va a estar dando la cara con nosotros, contra nosotros y con quien sea, o sea que para mí es un grandísimo equipo.
Entre concentración de selección y no, o las veces que te toca venir a Madrid, ¿hay vacile vía WhatsApp?
Sí, bueno... Cuando
toca, ¿no? Por ejemplo, tú este fin de lo tienes más fácil, ¿no?
Sí, cuando se supo lo de la Copa del Rey, como te digo, me escribieron muchos con la coña, ¿no? De te vas a enterar, no sé qué. Pues lo típico, ¿no? Pero sí. Bueno, todo se queda ahí. Luego en el campo no daremos bien, pero después seremos grandísimos amigos todos.
Mario, que vaya muy bien esta ronda élite, que os queremos a los dos, a Barça y a Inter en la Final Four, y que sin confianzas contra los holandeses, que si están ahí es por algo. Un abrazo grande.
Gracias a vosotros.
Mario Ribillo es protagonista en esta apertura de Futsal Cope. Su equipo inicia este miércoles contra el Noppunt holandés, la ronda élite de la UEFA Futsal Cup. Vamos con la tertulia. Diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos, que va. Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá. Que paso el labio, yo no vuelvo más. Tú me dices que no me deseas más, que va, que va, que va. La tertulia de Futsal Cope. Las chicas instaladas en la... A Teresa le da un poco más igual, lo de Ozuna o San Ozuna. Pero Alba está encantada con la selección de Perico. Ya lo sabías tú, ladrón, Perico, que le iba a gustar a Alba. Este tema de Juan Carlos Ozuna Rosado, el cantante de trap y reggaetón puertorriqueño, según Wikipedia, que yo le he conocido hoy.
Es muy bailable, bueno. Es muy bailable.
Sí, ¿no? Se baila fácil, además.
Se baila fácil.
¿No? Ozuna. Esto que está sonando se llama... ¿Cómo se llama, Javi, esto? Se llama... ¿Qué va con Alex Sensation? ¿Se dice? Vaya,
por ejemplo.
A ver, sube, Javi. Vamos a preguntarle un nombre serio. Óscar García, muy buenas.
Hola, ¿qué hay?
Ozuna, ¿tú le conocías?
A mí no, pero a mí es que por ese camino no.
Por Ozuna no te viene nada, ¿no?
No, a mí es que... Pues,
Oscar está en el mundo cantajuegos.
Por los cantajuegos, sí.
Sí, sí, no, pero aparte a mí, por ese estilo musical, a mí no me vais a encontrar. No. Ni ahí ni en la pista bailando, ya te digo yo.
Bueno, no pasa nada, Oscar. Tú y yo nos quedamos en la barra con jurado, que tampoco baila mucho. Bueno, se nos viene encima la UEFA Futsal Cup, ronda élite, los partidos de Barça... y de Movistar Inter para alcanzar la Final Four. Empieza el Barça el miércoles, empieza Inter Movistar el jueves. En principio, analizando un poquito los grupos, esto es un análisis muy por encima y un poco ventajista, Inter y Barça deberían pasar y se espera que las dos finales sean en los últimos partidos. El Barça en este caso el sábado y Inter Movistar el domingo, el Barça contra Pescara e Inter contra Kairat. Eso lo digo yo así muy rápido, Óscar. Ahora dímelo tú un poquito más despacito.
Yo, si todo va normal, debería ser así. Sobre todo en el grupo de Inter. Yo creo que el Braga ya le vimos en la ronda anterior, porque ya le tocó al Inter. Yo creo que no está al nivel ni de Inter ni de Caida. Yo creo que en ese grupo sí está muy claro. Y en el grupo del Barça también, sobre el papel también. Es verdad que Pescara últimamente viene cosechando malos resultados. Han tenido un mes complicado porque el primer entrenador dimitió. El club no le aceptó la dimisión y a las dos semanas le echó. Entonces ha tenido el cambio de entrenador, ha tenido algunos jugadores que se han ido, como Fernandao. Y en ese grupo está el equipo serbio, el Economac, que siempre son jugadores muy competitivos, físicamente muy fuertes, que tienen algunos brasileños como Igor, el ex del Barça. Y yo creo que ese equipo un poco puede ser una trampa. Sobre el papel, la final tiene que ser Barça-Pescara, por supuesto, pero ojo al Economac, no sea que dé algún susto y complique o enrede un poco el grupo.
Decía Teresa fuera de micro que ella cree que lo tiene el Barça, aunque no juegue en casa, un poco más fácil que Inter, aunque juegue en casa.
Yo sigo diciendo que en la final, como dice Óscar, en la final va a ser Barça-Pescara, y al Pescara es que le veo deshecho. Después de la salida de su entrenador y de varios jugadores clave, yo creo que deja mucho... distancia del Pescara que empezó la temporada al Pescara que llega ahora a la Elite Round.
Alba.
Yo lo único que quiero decir es que vale que Pescara está en una situación difícil, pero es un equipo italiano que juega en casa, sabemos cómo es el fútbol sala de allí, es muy agresivo y creo que es cierto que el Barça a priori es favorito, pero como dice Óscar, sobre el papel, y ya sabemos que esto es Europa, que aquí vienen equipos grandes, equipos fuertes y que se la van a jugar al todo o nada, entonces solo pasa el primero, no es como en años anteriores, en temporadas anteriores, así que todo el mundo lo va a dar todo por pasar, el Barça lo tiene un poquito más fácil, pero ojito con Pescara en casa.
¿Ibas a decir algo, Óscar, antes?
No, que el otro día sí me preguntaban que quién veía yo que lo tenía más fácil. Y así al peso, mirando a los rivales y otras cosas, para mí lo tiene más complicado Inter que Barça. Uh-huh. Pero es verdad que un poco eso se compensa con el factor cancha. Inter tiene un rival más duro, pero juega en casa. Puede gestionar incluso el tema de los goles para que le pueda valer el empate en el último partido. Entonces ahí por ahí gana, pierde un poco de dificultad y por otro lado... gana dificultad el partido del Barça al ser fuera, ya lo sabemos, ya lo sufrió el Barça contra el Luparense también en la ronda anterior, que al final acabó empatando con un gol de Joselito muy al final, que acabó sufriendo para conseguir esa primera posición, y es eso, es que Europa al final es muy complicado, el balón es distinto, los árbitros pues pitan a su estilo y al final eso compensa un poco la dificultad, entonces el nivel de dificultad lo veo más o menos parejo, te digo, al peso, sin más, sin campo neutral, más difícil Inter, pero compensa que juegue en casa.
Y la otra pregunta que os hago, ¿quién llega mejor, Inter o el Barça?
El Barça.
¿O cómo llegan? ¿En un buen momento para encarar la Copa de Europa?
Yo creo que llegan bien los dos. Yo creo que llegan más
un
o
X.
El Barça tiene el problema de las lesiones, que yo creo que... A ver, la S.S. Lozano evidentemente no vamos a descubrir, pero al final es un jugador que lleva un año y pico, prácticamente no está contando equipo con él, y un poco casi se da por descontada, aunque sea un jugador tan importante. Quizá la de Esquerdiña sí que es un poco más importante. Inter va con todo el mundo. Yo creo que la derrota del otro día en Zaragoza, al final yo creo que es, pues eso, que están pensando en Europa y que al final los equipos tienden un poco a eso. Es verdad que al Inter, lo hemos contado alguna vez esta temporada, está sacando los partidos, pero no los está sacando con una... excesiva brillantez, ni está ganando los partidos 8-1, o sea, está ganando, está controlando incluso los partidos, pero le falta un poco esa super pegada, que no sé si puede echar de menos algún momento, pero yo creo que los dos llegan en buen momento.
Yo, siguiendo esa línea, es decir, Inter, vale que la derrota del otro día es algo anecdótico, pero yo las sensaciones que veo viendo jugar a Inter esta temporada, que he visto bastantes partidos, no son buenas. Le cuesta mucho marcar, le cuesta mucho dominar, le cuesta tener el balón, le cuesta marcar, y el Barça el otro día viene no dominando mejor, pero con buenas sensaciones, aunque es cierto que tiene bajas más importantes que Inter, pero las sensaciones, y ya vemos y sabemos que en estas competiciones la psicología es muy importante, la moral con la que tú afrontas esos partidos, yo por eso veo un pelín mejor a Barça que a Inter.
Yo físicamente le pongo una X. Igual, moralmente, o sea, por la trayectoria que llevan de atrás, del peso que llevan encima de la mochila y tal, creo que llega un pelín con más plus de motivación el Barça, por dejarse atrás todo lo que toda la racha mala que llevan las temporadas pasadas y de querer demostrar de que el equipo es bueno, que el proyecto es bueno y tienen que dar el golpe encima de la mesa en esta UEFA.
Pero deberían pasar los dos, ¿no?
Deberían.
En eso hay unanimidad, ¿no?
Hombre,
sí, yo
deberían
creo que,
apostamos todos porque pasen ellos dos. Es
yo creo que deberían, yo creo que deberían
y la
pasar,
Final Four en España.
No, el Kairat es un equipo muy complicado, vino en pretemporada y ganó 1-4, más que fue el resultado, pero yo creo que Inter, un partido jugándose lo que se juega en casa ante su gente, no puede fallar.
Estaba leyendo la entrevista que le hiciste a Cacao en septiembre, Óscar, que decía que la gente se enfada con el tema del portero-jugador, pero que deben aprender a defenderlo. Bueno, se va a volver a hablar mucho de esto, ¿no? Del portero-jugador, de si hay que hacer una nueva normativa, si solo cuando el equipo que lo aplique vaya perdiendo, si solo en los últimos 5 minutos.
Sí, es un poco el debate de siempre. Ellos utilizan las reglas como, pues como están para utilizarlas. Tienen jugadores muy buenos para hacerlo, porque no... Muchas veces se habla de eso, no, es que claro, juegan con un portero jugador ya, pero es que hay que saber por jugar con un portero jugador. También un día me preguntaban, si un equipo mediocre, un equipo de media tabla, jugase siempre con un portero jugador, digo, seguramente perdería más partidos de los que gana, porque al final tienes que jugarlo muy bien, y eso es un equipo que tiene jugadores muy buenos, y Guita es muy bueno en lo que hace, y al final pues lo que hay que hacer un poco es aprender a defender lo que decía Cacao, y yo creo que un buen ensayo se vio el otro día en la Copa del Rey, en el partido entre Sota sí. y Inter. Que en los últimos 5 minutos con empate Sota va a sacar por otro jugador y Inter consigue que en esos 5 minutos no lo consiga sacar, defendiendo arriba, sí. yendo a buscar siempre, adelantando la defensa, y al final esa es lo que hay que hacer. Jesús Velasco lleva mucho tiempo trabajando este tipo de partidos. Ya hace 2 temporadas, cuando se suponía que el Caira le podía tocar, que al final cayó contra Ugra, ya lo iban trabajando de vez en cuando. El año pasado jugaron una semifinal, yo creo que hizo un partidazo Inter y lo supo defender muy bien, aunque Ida siempre te crea ocasiones, pero es normal, y yo creo que en esa línea están, yo creo que lo tienen muy trabajado, lo tienen muy bien estudiado, cuándo hay que ir, cuándo hay que replegar, y yo creo que bueno, pues es una forma más, que es verdad que en ciertos momentos puede afiar el juego, pero que es lo que es legítimo y hay que saber utilizarlo y hay que saber contrarrestarlo también.
¿Os gusta, chicas, el portero jugador? ¿Barra libre?
Yo soy de la corriente de que habría que limitarlo, porque estar en el minuto 1 de partido ya con el portero jugador, yo creo que descafeina un poco el partido.
O lo adultera, ¿no? Que dicen los más críticos, ¿no? Que cambia, que no es fútbol sala, que es otra cosa, ¿no?
Pero es que ellos no están haciendo nada.
No, claro,
malo.
Está dentro
ellos,
de la normativa, ¿no? Y
están usando
y pueden usar
la normativa y las reglas como cada uno quiera. Nadie le está diciendo a Inter que no salga con portero jugador desde el primer minuto, pero es lo que dice Óscar, es que no vale todo el mundo para hacerlo. De hecho, yo creo que hay más gente que no vale que vale.
Bueno, Cacao en la misma entrevista le dice a Óscar, nosotros lo hicimos con éxito y también lo hicimos con fracaso, ¿no? Contra Gazprom nos salió mal, ellos lo defendieron muy bien y nos ganaron, ¿no?
Claro, bueno. al final es muy complicado y entonces... Yo la primera vez que veo a este Kaira es cuando gana la primera Copa Europa, cuando sí. de verdad me fijo. Yo veo un equipo en el que está Euler, en el que está Betao, en el que está Joan, jugadores muy veteranos. Y yo dije, este equipo para correr lo va a tener muy complicado. Claro, cuando sacaron el juego de 5, de repente son jugadores muy veteranos que tienen mucha calidad y que es muy difícil que pierdan un pase. Y un poco a partir de ahí, ¿cómo ha crecido ese equipo? Tiene jugadores que saben jugar muy bien a eso, que son muy seguros en el pase, y es lo que te hace muy difícil, que te obliga a arriesgar contra jugadores que te pueden buscar las cogidas en un momento.
Bueno, pues son las cosas de las que se va a hablar en esta UEFA Futsal Cup, en esta ronda élite que arranca mañana con el Barcelona, que sigue el jueves con Inter, que se va a poder seguir los partidos de Inter en Eurosport 2 y los del Barça en la página web del Barça y en, ¿dónde hemos dicho antes? Eso es. Así que bueno, pues todo el mundo lo va a poder seguir en... bueno, la gente de Eurosport 2, no sé si hace falta tener tele de pago para ver Eurosport 2.
Me parece que sí, que solo está por plataformas.
Bueno, pues...
Internet.
Alba, estamos...
Bueno, con el player de Eurosport, hombre.
Con el player de Eurosport se puede en Internet de manera legal...
Yo voy a estar en el campo, o sea, yo lo voy a ver,
Bueno, pues lo decía porque todo el mundo pueda seguir este espectáculo que es la Ronda Élite y sobre todo esperemos que el miércoles que viene os estemos contando aquí que Barça e Inter se han clasificado para la Final Four de la UEFA Futsal Cup. Sería, lógicamente, Óscar, por primera vez en la historia, dos equipos españoles, ¿no?
No, la segunda. Hubo una en 2007, la primera edición de la Final Four fue en el año 2007 en Murcia. Y jugaron el Pozo Inter. Venía Inter de ser campeón anterior y la semifinal fue el Pozo Inter, la ganó Inter con un gol de Dani en el último segundo y después la final la ganó el Dinamo al Inter.
Bueno, pues sería entonces la segunda vez en la historia que se consigue esto. En aquel momento fue con Pozo y con Inter y ahora sería, si Dios quiere y todo va bien, con el Barça y con Movistar Inter. Hablamos también de lo que ha ocurrido en la Liga. Bueno, muchos...
Oye, te dejo una curiosidad antes, un chisme de estos buenos.
Sí, claro.
El observador de los árbitros que está en Torrejón, el observador que manda la UEFA, es Pascal Fritz, que es un francés, que fue aquel que no concedió el penalti de Javi Rodríguez en Hungría.
¡Qué maravilla! Sabía que iban por ahí los tiros. Sabía que iban ahí.
Aquel señor que decidió de repente cruzar los brazos y cuando España lo celebraba y Rusia lo lamentaba, decidió que no había sido gol. Ese tío va a ser el observador de los árbitros.
Luego se lo vamos a decir a Javi Rodríguez, porque vamos a tener a Javi Rodríguez si todo va bien en Futsal por el mundo.
Javi no estará aquí, pero Luis Amado sí que estará aquí, seguramente le pueda saludar.
Sí, dar un abrazo, claro, por aquello.
Y recuerdo de todo.
Porque al final fueron dos minutos de sufrimiento, tres, hasta que España le volvió a ganar por penalti. No, pero...
Tres penaltis de cada uno, seis penaltis, ¿eh? Fue un tiempecito complicado.
Javi Rodríguez, nuestro técnico, dice que él está aquí, que él lo vio claro el penalti, no fue el que lo tiró. Bueno, hablamos de la Liga, como digo, de lo que nos dejó la jornada, porque la sorpresa fue la derrota de Movistar Inter contra Zaragoza. En la plantilla de Inter se desdramatizaba, se decía que son muchos partidos en dos meses, que hay mucha exigencia, pero a Inter siempre se le va un poco la perola con el tema.
Yo siempre lo he dicho, llega a la UEFA, huelen a UEFA y se ponen en tontorrones.
Eso sí, no querrán que se les quite mérito los jugadores de Río Renovable Zaragoza, que con esa victoria empatan en la octava plaza con Plástico Romero Cartagena en la tremenda batalla abierta por jugar la Copa. No sé por qué hay tanta expectación con la Copa de España de este año.
Nada.
Un viejo rockero de muchísima calidad que juega en Río Renovable Zaragoza de Retamar. Hola, Retamar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Que no tiene menor mérito ganar la Inter, aunque estén pensando en la playa, Retamar. El mérito es el mismo, ¿eh? Eso, bueno, que no os lo quite nadie, eso.
Mucho mérito, yo creo, ¿no? Es una plantilla pues, que no voy a descubrir yo ahora, que es un auténtico equipazo, con jugadores de primerísimo nivel y bueno, para nosotros fue la verdad que impresionante por cómo se produjo, por el trabajo que hicimos y que al final se vio recompensado, que muchas veces contra estos equipos pues trabajas mucho y al final te acaban ganando y luego pues cómo estaba el pabellón y todo, y la verdad que para nosotros ha sido una alegría muy muy grande, que si podemos seguir así.
Carlos, ahí estáis. Quedan muy poquitas jornadas para que se cierre la primera vuelta, para que se... forme la plantilla o la planilla de los 8 equipos que van a estar en Madrid en el mes de marzo. Cuéntame, ¿cómo está el vestuario de cara a esta Copa de España de Madrid? Que me imagino ahora ya sí que es el objetivo de todos los equipos que estáis metidos en ese grupeto peleando por las dos plazas que parecen menos seguras, ¿no?
Sí, hombre, al final todos intentamos quitarnos un poquito de presión, yo creo, cuando empieza la temporada y hasta que no te ves ahí, pues no empiezas ya a hablar de... No intentas hablar de que va a haber Copa, no va a haber Copa. Entonces, pues bueno, ahora estamos, es verdad que va a haber tortas por todos lados, estamos muchos equipos metidos para intentar pelear y bueno, nosotros estamos con ilusión, estamos creo en un buen momento, es verdad que también vamos un poco justos y como decías tú de que ha habido muchos partidos, pues lo mismo puedo comparar yo que tengo, el otro día tuvimos 8 jugadores, evidentemente para nosotros es todavía más complicado tanta jornada entre semana, pero bueno, estamos bien, ya te digo, estamos en un buen momento y es cuando hay que disfrutar y cuando hay que intentar aprovechar para meternos entre los 8, entre los 8 primeros.
La sensación, Retamar, de las últimas temporadas con Zaragoza es que parecía que sí y al final no. Me imagino que para vosotros tampoco ha sido fácil gestionarlo, ¿no? Porque, bueno, Zaragoza es un equipo muy muy copero, que tiene además una afición muy buena, que tiene un pabellón muy caliente y que al que siempre se le espera en la Copa de España. Me imagino que si para nosotros ha sido un poco raro no veros en las últimas ediciones, para vosotros habrá sido duro también, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que somos un equipo, no sé cómo, que tenemos poca prensa, yo creo, ¿no? Que quizá pues hay otros equipos que enseguida se ponen de moda, que es verdad que nosotros cuando pasa eso, cuando siempre se ha hablado de opciones de Copa, pues si no estamos dentro, pues siempre nos da rabia de que no nos metan en esas quinielas en estos últimos años. Es verdad que al final esas quinielas se cumplieron, que nosotros no pudimos estar, pero bueno, nosotros sabemos de potencial que tenemos. Es verdad que a lo mejor hemos sido un equipo un poco más irregular, pero bueno, yo confío en que esta plantilla final se lleve ese premio que llevamos buscando tanto tiempo, sobre todo muchos jugadores que llevamos juntos unos cuantos años, y ojalá pueda ser este año.
Y todo con el espaldarazo, con el super subidón de ánimo y de moral de estar ya en las semifinales de la Copa del Rey, y además de que el sorteo, Carlos, haya deparado que os crucéis con Jaén en lugar de con Inter y con Barça. Esto no quiere decir que vayáis a clasificaros, pero hombre, a priori, el Toro, el Miura, es un poquito menos bravo, ¿no? Dentro de que Jaén es un rival complicado.
Hombre, por supuesto, va a ser dificilísimo, pero claro, al final pues tanto para ellos, yo creo que como para nosotros, pues la idea era intentar esquivar a los dos bichos esos que había en el sorteo, ¿no? Como te digo, estamos en unas semanas en las que nos están yendo bien las cosas, pero al final en el deporte pues el estado de ánimo y el estado de forma pues influye mucho, y coincidió pues el pasar a semifinales con un muy buen partido aquí en casa contra Cartagena. Luego, pues el sorteo al final se ve que evitas a estos dos equipos, llega el partido contra Inter y lo ganas. Pues ya te digo, estas dinámicas hay que intentar aprovecharlas, como cuando vienen malas, pues hay que intentar salir lo antes posible, ¿no? Nosotros ojalá podamos estirar esta racha durante mucho tiempo, pero bueno, es una alegría, la verdad, que para el club y para todos, yo creo, estar en semifinales de Copa del Rey es un éxito, ¿no?
A título personal, decía antes que tú eres uno de los viejos rockeros de ese vestuario. A todos los viejos rockeros de ese vestuario les queremos mucho aquí en Futsal Cope. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás rindiendo? ¿Cómo te ves esta temporada?
Bien, yo creo que como todo el equipo, ¿no? Yo creo que nos costó empezar un poco, que nos ha costado arrancar, pero que yo creo que en el momento en el que hemos arrancado pues nos vemos con opciones de cualquier cosa, ¿no? Yo creo que este verano ha sido un poquito más especial para mí, porque tuve la suerte de poder casarme, y este verano pues no he tenido que el trabajo que tenía por viajes y etcétera, etcétera, pues que todos los veranos suelo realizar. Entonces yo creo que empecé un poquito más flojo este inicio de temporada, pero bueno, ahora parece que ya la máquina se ha puesto a punto, y ahora pues siempre que respeten las lesiones, pues intentar seguir al mismo nivel y poder ayudar al equipo en todo lo posible, como llevo todos estos años, ¿no?
El matrimonio a la larga termina sentando bien, claro, desde mi corta experiencia. Y bueno, visitáis a Canarias. Te iba a decir que el tópico habla de partido fácil contra los equipos de abajo, pero de partido fácil nada de nada, ¿no? Porque se están jugando, al final, los que están peleando por salvarse, Carlos, se juegan un objetivo que es mucho más grande que cualquiera que se pueda jugar los otros rivales, ¿no? Porque lo de quedarse en la primera división es objetivo básico de supervivencia, ¿no?
Hombre, por supuesto, nosotros había algún año que hemos coqueteado con esas posiciones, y al final cuando estás jugando ahí, cada partido es una guerra, es una final, y nosotros tenemos la experiencia de que muchas veces pues hemos perdido ocasiones de engancharnos al tren de esto de la Copa en partidos así. Hemos aprendido, yo creo, y tenemos que ir allí con las orejas tiesas, porque que el partido va a ser muy complicado, ¿no? Ellos quieren sumar, cuanto más pronto sumen e intenten estar con la cabeza respirando, pues yo creo que ellos van a intentar hacernos mucho daño, y nosotros pues no podemos confiarnos después del buen resultado que tuvimos esta semana. Como siempre se dice, pues si no ganamos en Gran Canaria, de poco habrá servido ganar a Inter Movistar.
Yo creo que ya, para despedirte, Carlos, alguna vez yo creo que te lo he contado, pero cuando yo narraba Fútbol Sala en La Otra de Telemadrid con Jesús Candelas siempre me decía, qué jugador Retamar, de los chicos que más he disfrutado yo, Retamar. Siempre me gusta mucho verle por la tele, ya sabes cómo es Candelas, ¿no? Y él siempre me lo decía, ¿no? Que, porque además creo que en aquella temporada estuviste lesionado una época, y Jesús me decía, importantísimo que vuelva ya Carlos para que el equipo tenga opciones. O sea que estas cosas siempre gusta oírlas, ¿eh? Y no sé si te lo había contado en su momento, pero que lo sepas ahora, Carlos, ¿vale?
Pues muchas gracias, la verdad, que viniendo de Jesús, que sé que tiene, que ya sabía que tenía buena estima, porque sí, también tiene muy buena relación con David Ramos, que es un gran amigo mío y con el que hablo mucho de fútbol sala, y sí que lo sabía, y la verdad que unas palabras como que vengan de él, pues siempre es un halago.
Claro que sí. Un abrazo fuerte, Retamar, que haya suerte en Canarias y que sigamos disfrutando todos, luego ya que se clasifiquen los dos que más lo merezcan en esta bonita fase final hacia la Copa de España. Un abrazo grande.
Un abrazo, muchas gracias.
Claro, Retamar, jugador de Río Renovable Zaragoza, de esos equipos que están en forma, que vienen empujando fuerte, que están ya ahí empatados para clasificarse como octavos en la Copa y que además tienen ese premio de la Copa del Rey este año, semifinales, se queda lejos porque va a ser en febrero, contra Jaén. En el otro lado del cuadro, recuerden, que es el Movistar Inter contra el Barcelona. Chicos, de la jornada, ¿qué queréis decir de lo que ha ocurrido más allá de esa derrota de Movistar Inter, que por un lado se podía esperar, ¿no?, después de tantos partidos y sobre todo teniendo la Copa de Europa ahí al lado?
Bueno, la Sendín dirá que ole Segovia,
no,
que
no,
la
no,
ganó.
No, yo no he querido decir nada porque claro, luego pim pum y si yo soy yo...
Yo solo digo que ole Segovia, hombre. Pero ya.
¿Candidatos?
Que no, pesado, que no.
Y ves lo que hace, ya es como quitarse la presión de vamos tapados, nosotros estamos por la permanencia, pero están
le ganaron
luchando
la palma,
por, por eso, y están luchando por la copa.
Le,
o sea, estáis luchando lo mismo que el resto de los equipos que están ahí, a
ver,
tortas.
Pon paz, Oscar.
Después de Oparrulo, si quieres, te lo digo.
No, porque, oye, pues, que es la oportunidad, que ahora es cuando la tienen votando. Ahora es cuando tienen que aprovechar esa oportunidad, están metidos de lleno, eso no lo pueden negar. Aunque digan que no es el objetivo, que no lo será, pero están ahí, es el momento de aprovecharlo. Si no sueñan ahora, cuando van a soñar? Y la verdad es que va a estar duro. Yo veo que Levante se ha complicado muchísimo, muchísimo, porque es que ahora le viene Osasuna y luego creo que acaba con Barça, me parece. Con Inter, creo que termina. Con Inter termina esta jornada. Sí. Así al final lo va a tener muy complicado. Y bueno, pues oye, pues esas dos plazas están. Están muy bonitas por jugar y está la cosa muy interesante.
Cartagena tiene un partido más, hay que recordar, ahora ya se van a equiparar en esta jornada y quedarán tres después de esto. La cosa está así, Jaén 20 puntos, sexto, yo creo que casi clasificado. Y luego séptimo Aspil 16, octavo Cartagena 15, noveno Ríos 15, décimo Levante 14, undécimo Naturpelet 14. Luego ya Catgas no parece que vaya a llegar, que tiene 11 puntos. Así que son cinco equipos para dos plazas. Esto... que
está
me
bonito,
me
está
gustan
bonito.
A mí estas cosas, Alba, de las peleas, sobre todo por la copa, por una copa como esta, ¿no?
Claro, y bueno, ya si de por sí todos los años los equipos quieren estar en la copa, creo que este año, por toda la importancia que se le ha dado a la copa, todavía más.
Y sobre todo por la ruta que vamos a hacer nosotros por los bares de Madrid.
Sin gluten.
Está haciendo sin gluten, por favor.
Hay que ir preparando ya.
Está Javi Jurado con la guía ya, la primera y única guía del... que rodea el pabellón, el Palacio de los Deportes al Wizzing Center.
Hombre, habrá jugadores como Retamar, pues esos veteranos, madrileños, que tengan
Nano,
ganas,
¿no?
Mucho más especiales. Bueno, no, Nano es maño, pero...
Pero ha estado aquí ya y es un poco como
claro,
medio
al final,
madrileño.
O sea, los veteranos, por lo que supone el sitio, los madrileños, sí. por todo, al final es una copa que es muy bonita para todo el mundo.
Pues el Barça ha recuperado el liderato, aunque empatado a puntos con Movistar Inter, con mejor golaveras, y Inter que se queda segundo, la franja es grande con el Pozo de Murcia que es tercero y que sacó su partido adelante sin problemas contra Gran Canaria. Magna, que ganó el partido también a Cargas, la derrota dura de Palma en Segovia. Bueno, pues cositas que han pasado en esta jornada mientras Oparrulo sigue sin ganar ningún partido. No. Aunque está vivo, porque está a un partido de Gran Canaria. Y Peñíscola, ¿qué pasó con Peñíscola? Vaya movida, ¿no? Vaya
bueno,
historia, ¿no?
De momento...
Mutis por el foro.
Sí.
Yo no he visto...
Para
bueno,
la gente, que,
para
no
la gente
que
no lo sepa. Desperfectos, bueno, ganan en Jaén. Y Jaén saca unas fotos de una puerta reventada. Porque la cerradura estaba reventada. De ser alguna patada, algún empujón o alguna cosa así. Del vestuario donde estaba Peñíscola. Se supone que Peñíscola ha dicho que se va a hacer cargo de los desperfectos y de todo, casi que fue un jugador, pero yo no he visto nada público de Peñíscola sobre los hechos que pasaron.
Manda narices, Óscar, que estamos hablando todo el día de que Peñíscola tendrá que despegar, que tendrá que reaccionar en algún momento, y cuando gana en una cancha tan difícil como Jaén, se habla de esto.
Sí, sí, es una pena, pero bueno, al final... Pues hay que tomar ejemplo de esa selección japonesa, Miguel Rodrigo, que lo dejaba todo casi más limpio que cuando llegaban, sí. Que de esto. Al final, pues es, hay que tomar otra referencia. Ya está.
Han ensombrecido su triunfo. Un triunfo, por otro lado, muy importante, que les da bastante aire porque estaban metidos en el lío, pero vamos, del todo, después de cómo están las cosas en la parte de abajo, donde los gallegos, a pesar de lo de Álvada, siguen en el farolillo rojo y en la decimoquinta plaza, como son Santiago y Oparrulo Ferro. ¿Levanta el dedito, Alba?
Queda mucho.
Por alusión.
Queda ojo, mucho. Ojo, que los gallegos somos de dar la sorpresa al final.
Diésel, ¿no? Motor diésel. Van a prohibir, dicen, con esto de la contaminación. Y bueno, y de lo que viene en esta jornada, recordando que Movistar Inter y que Barcelona ya han jugado sus partidos por haberlo hecho de manera adelantada. Levante Magna, casi match point para el equipo de David Madrid de cara a la Copa de España. Palma Oparrulo, Santiago Futsal Jaén, Catgas Natur Pelet. Ay, Teresa, como ganéis.
Hola, Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aspil Vidal, El Pozo, quizá uno de los partidos más destacados de esta duodécima. Y Gran Canaria, Río Renovables. ¿Qué queréis decir, muchachos, de la próxima jornada?
Yo me quedo con el Levante Magna. Creo que es un partido muy importante para los dos. Magna porque viene muy bien, porque ya lo ha demostrado esta temporada, porque es un equipo muy fuerte, y Levante porque ya lo sabemos, está en picado. Y si quiere estar en Copa, este es el partido que debe de afrontar para volver a meterse ahí en la lucha.
Yo me quedo con dos, con ese Levante Osasuna y con el
Cangas
Segovia, por favor, que luego si no me rejonean. Pero sí, yo creo que va a ser un partido bonito en Santa Coloma, a ver qué tal se portan los muchachos.
Pues quitar.
Y vamos a ir a por ellos.
Yo, aparte del Levante Osasuna, claro, el Aspil Pozo. Tiene que ser un poco el volver a dar un golpe a la mesa del Pozo, el ver que está recuperado, porque al final el partido contra Gran Canaria pues era en casa y al final no dice mucho, pero este partido de Aspil contra un equipo que siempre pelea y que siempre pone las cosas difíciles, tiene que ser una buena prueba para ver cómo está el punto.
Bueno, pues hasta aquí la tertulia con entrevista incluida, incorporada a Carlos Retamar de este capítulo 254. Gracias, Osquitar. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Estamos llegando ya a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Directora Sendín, nos vamos Hungría. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, nos vamos hasta Hungría, ¿no?
Nos vamos hasta Hungría, porque allí tenemos a uno de los equipos con entrenador español que lleva mucho tiempo confiando en los técnicos españoles, y después de la salida de Marcos Angulo a principio de temporada ha vuelto a contar con otro técnico español. Y allí tenemos a uno de los nombres propios de nuestro deporte, y tenemos a Javi Rodríguez al teléfono. Javi, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, por delante tenéis el gran reto de esa UEFA Futsal Cup.
Sí, por delante tenemos mucha ilusión y muchas ganas, sobre todo.
Grupo complicado, con esa Lupalense, Minsk y el Kherson.
Mira, yo como jugador nunca he dado nada por perdido, a pesar de jugar pues una final del Mundial en Brasil contra Brasil, o de jugar una final en Guatemala contra Brasil. Yo siempre me siento vencedor, y en este caso pues me siento igual, ¿no? Sé que somos el equipo más flojo, vamos a decirlo, de los cuatro que estamos aquí, pero estoy seguro que a ganas, a ilusión y a compromiso no nos va a ganar nadie.
Lo bueno es eso, que tenéis vuestra grada de vuestro lado.
Sí, lo que pasa es que Hungría no es como España. Hungría no la afición no es, digámoslo, ardiente como España, que calienta, que... Pero bueno, sí que es cierto que jugamos en casa y eso es un punto para nosotros. Y bueno, esperamos hacer un buen partido, sobre todo mañana.
Además, llegaste al equipo, casi te bajaste del avión y jugasteis esa main round. Conseguisteis la clasificación. ¿Cómo has avanzado esto? ¿Cómo ha ido el equipo desde que llegaste hasta hoy?
Bueno, pues la verdad que estoy contento, ¿no? En este mes y medio que llevo trabajando aquí con el equipo, pues la verdad que bueno, los chicos han dado un salto de calidad en todas las facetas. Y al final, pues bueno, llegué aquí, bueno, pues con esos problemas de que un entrenador no seguía, de que me contratan a mí, de que voy a hacer un partido a la main round, que se clasifica, bueno, las expectativas ya cambian, son diferentes. Pero bueno, aquí estamos trabajando bien, estamos haciendo una buena preparación. Y ya te digo, ganas e ilusión tenemos muchísimas. Sabemos que somos el equipo más débil, pero eso no significa que vayamos a ser los peores del grupo, ¿no? O sea, nosotros vamos a ir mañana a sumar puntos y el sábado se decidirá quién es el equipo que pasa a la Final Four.
¿Desde que llegaste has tenido que hacer mucho cambio, mucha reconstrucción de equipo?
Sí, la verdad, porque bueno, era un equipo que no estaba nada bien trabajado. Tácticamente, pues bueno, cada uno iba hacia lo que le daba la gana. Habían estado un mes sin entrenador. He tenido que imponer cuatro cosas mías y al final, bueno, los chicos lo van haciendo, lo van aprendiendo y otra cosa no, pero disciplinados son bastante.
¿Y objetivos para esta temporada? ¿Te has marcado alguno fijo?
Bueno, yo al final siempre digo lo mismo, ¿no? Mi carrera de entrenador es corta, pero yo cuando termine el año, por la temporada que acaba en junio, si los jugadores, independientemente del resultado que hagamos, están contentos y satisfechos, pues ese será el mayor premio para mí, ¿no? Yo no concibo esto de poder ganar algún título y que los jugadores estén enfadados, o que los jugadores estén mosqueados, o que los jugadores no hayan aprendido. Para mí hay otras cosas y otras prioridades más importantes, también sabiendo que el resultado al final es lo que marca todo, ¿no? Pero bueno, es así.
¿Y qué tal la adaptación tuya al país y al equipo y a la liga?
Bien, la verdad que bien. Tengo la suerte de contar aquí con Juanra, que es un jugador que ha estado en muchos equipos en España, entre ellos Inter, con el cual coincidí en el europeo de Debrecen aquí en Hungría en el 2010. Y bueno, él lleva aquí 6 años, la adaptación con él es muchísimo más fácil. Bueno, él me explica cómo es el club, cómo es la ciudad, cómo son los jugadores, quieras o no. Al tener aquí un par de jugadores más también que son españoles, pues eso se hace más fácil, ¿no?
Javi, estaba pensando, y nos lo estaba contando Óscar en la tertulia, que tú no le vas a poder ver, pero un amigo tuyo, no sé si le recuerdas, un árbitro francés, un tal Pascal Fritz, es el observador de la UEFA este fin de semana en Torrejón. ¿Te acuerdas de él?
Le damos recuerdos.
¿Te suena?
Sí, hombre, pues yo creo que le podéis felicitar por lo que hizo. Y porque al final, todo hay que decirlo, pero gracias a ese señor, pues se dio mucho más valor al europeo, se dio mucho más valor a todas las cosas que ganamos, porque, bueno, dicen que 4 ojos ven más que 2, pero una televisión también la ve, un monitor que hay en el pabellón también lo ve.
Sí, aquello fue increíble.
Pero este señor, bueno, quiso llevarse la gloria y al final la gloria se la llevó España.
Lo que es curioso, Javi, es que sea observador, ¿no? Este fin de semana, ¿no?
Bueno, porque yo creo esto de la UEFA son unos linces y al final mueren a los que más ven.
Tiene sentido el humor, sí. Mirando al Barça, Javi, ¿le ves problemas para alcanzar la Final Four? Gran favorito en Pescara.
Sí, yo es cierto que tiene bajas importantes, pues como la de Sergio Lozano, como la de Esquerdiña, Ruggier Serrano, que también se ha lesionado, pero al final estamos hablando de una plantilla de 15 jugadores y el Barça a día de hoy es de los mejores equipos, por no decir el mejor equipo de Europa. Está claro que yo creo que tiene que dar ya un golpe encima de la mesa. El Barça no es un club en el que se pueda permitir estar todos los años sin ganar títulos. El año pasado fue otro año más y al final, bueno, pues yo creo que va a ser una buena inyección de moral el que se clasifiquen para la Final Four, ¿no?
Tiene buena pinta este Barça, Javi, líder, ¿no? Después de 12 jornadas transcurridas, favorito para entrar en la Final Four, avanza la Copa del Rey, que otros años tanto Inter como el Barça se pegaban un zapatazo. Es lo que tú dices, son 3 años ya sin títulos, pero parece que este Barça sí que carbura, ¿no? Que hizo los fichajes adecuados y que sí que carbura a pesar de las lesiones, ¿no?
Bueno, yo como buen culé, como buen barcelonista, espero y deseo que así sea, ¿no? Está claro que al final solamente va a ganar uno. Yo espero que se clasifiquen ahora para la Final Four, que cojan esa inyección de moral que le va a hacer falta, porque ya me he enterado desde aquí, desde Hungría, que la semifinal de la Copa del Rey me parece que les ha tocado Inter.
Sí, en febrero.
Entonces ya va a ser complicado, uno de los dos ya no va a llegar a la final. Y bueno, al final, como digo, solamente gana uno. Espero que este año el Barça vuelva a ganar títulos, porque un club como el Barça se lo merece.
¿Y te imaginas a tu equipo clasificado para la Final Four? ¿Eh? ¿Te lo has imaginado?
Hombre, pues,
¿Te lo permites, Javi, o no?
Hombre, yo
por imaginarme, me he imaginado hasta que tengo un avión solo para mí. La imaginación es muy grande. Está claro que nosotros vamos a ir a pelear y, como te he dicho, somos el equipo más débil del grupo, pero eso no significa que vayamos a ser los peores o no nos vayamos a clasificar. Nosotros vamos a ir a darlo todo en todos los partidos. Mañana van a ser los primeros 40 minutos y ya te digo, a 40 minutos puede pasar de todo. Nadie esperaba que íbamos a ganar a Lerapac en Italia y lo hicimos, ¿no? ¿Por qué no podemos hacerlo más veces?
Pues nada, Javi, estaremos aquí deseando todo lo mejor para tu equipo en esta nueva aventura que has emprendido en Hungría. Gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Un abrazo fuerte, Javi.
Muchas gracias a vosotros.
Javi Rodríguez, entrenador del Győr, que va a tratar de hacer la hombrada de meter a su equipo entre los cuatro mejores de Europa. ¿Qué más tenemos que mirar esta semana en el panorama de los españoles futsaleros por el mundo, Teresa?
Pues está todo centrado en esta Elite Round, porque además de Inter y de Barça hay mucho, y del Rabeto de Győr, hay mucho español por allí, con el Halegoy de Juan Francisco Fuentes, Gonzalo Galán y Fernandao, con el Nacional de Juan Puertas, que se la jugarán en Portugal. Y en ese grupo C, donde aparte del Győr de Javier Rodríguez, va a estar la lupalense de David Marín y de José Revert. Además, en el grupo de Inter está el Leva de Marcos Angulo, que también van a ir a pelear todo lo que puedan. Así que mucho español por esa Elite Round.
Pues la semana que viene os lo contamos, a ver cómo ha ido. Sobre todo queremos a los dos nuestros y luego, dentro de que pasen los dos nuestros, todos los
todo
demás,
lo demás.
Que sea nuestro también. Gracias, Teresa. Estamos llegando ya al Fútbol Sala Femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Tienes algo que me está matando, dame esa boca que me está llamando. Poco a poco vas rompiendo mi paz. Me vuelvo loco cuando esa mirada hace de mí que yo me vuelva nada. He vuelto a caer preso de tu piel. Dime lo que quieras por tenerte siempre, pero lo que quieras así de repente. Hacerme dueño de tus labios y apoderarme de tu mente. Dime que tu juego tiene una salida. Dime que al final tú serás solo
choca,
mía.
Choca. Se llama esta canción de Osuna Jurado. No te quedes así, yo no le puse el nombre.
No podemos hacer
nada. Con Chayanne.
No podemos hacer nada, sí, bien, bien.
Hasta tú habrás meneado un poco ahí el esqueleto con Chayanne, tío.
Tuve ahí un momento, es que me... A ver,
con en una copa
con 10 y tantos años de pilla...
¿Cuál es la famosa de Chayanne? ¿Cuál es la famosa de Chayanne?
¿La de Torero?
La de Torero. Es de hace mil años.
Pero vamos con Chayanne.
La famosa de cuando éramos adolescentes.
No es por nada, en la boda de Pere y Torero, ojito con Torero.
Ojito.
Ojito el novio con Torero.
El novio, es verdad.
Pocas levitas han visto tan de cerca el suelo.
Chayanne vino aquí a un partidazo, un partido de las 12 por entonces,
¿sí?
Cuando Corrochano y Jeva Santos hacían esa sección.
Sí, es cierto.
Y ojo las pasiones que levantó Chayanne en el público femenino.
Lógico.
De la redacción de deportes. Y dicho esto, que siempre nos pasa con el femenino, que me liáis, ¿qué ha pasado en vuestro mundillo en esta última semana?
Bueno,
chicos,
pues que tenemos ya Futsi líder en solitario, con 2 puntos. Ganó el Futsi, ganó 3-1 a Orense Alba. No fue buen partido de Orense, me quedo con el gol de Bea Seijas. Es que Bea Seijas, todo lo que siga haciendo bien sigue siendo referente.
Stop. Yo es que no quiero que... El día que se retire es que, no sé, voy a hacer una huelga de hambre. Porque no quiero que nunca se retire.
Sí, sí, sí. Va a marcar un antes y un después, ¿eh? Lo de Bea Seijas. Bueno, fue uno de los dos partidos importantes de la jornada, porque el otro fue precisamente el que enfrentó a Pollo Pescamar y a Burela. Empate a 2, y es por eso por lo que Burela cede 2 puntos a favor de Futsi. Luego, por su parte, Roldán hizo los deberes 1-0, victoria muy ajustada también ante Leganés, con gol de Consuelo, una de las internacionales. O sea que la zona alta se nos queda con Futsi líder, 2 puntos por encima de Burela, que a su vez está 2 puntos por encima de Jimby Roldán y de Pollo Pescamar, que están empatados a puntos. Ganó también Universidad de Alicante, 2-3 en Ciudad de Asburgas, lo tuvo cerquita el empate, Ciudad de Alba.
Bueno, Ciudades, yo lo que creo es que está entrando o ya ha entrado en una dinámica mala, que es que cuando ya pierdes y siempre es perder, y aunque vayas ganando o aunque el partido parezca que se va a poner de cara, al final siempre llega la derrota. Psicológicamente eso afecta mucho. Yo el otro día leía un tuit de Manolo Codeso, del entrenador de Ciudades Burgas, que decía como que parece que todas las jornadas le dan una de cal, una de cal, una de cal, y parece que va a llegar la victoria y nunca llega. Entonces, psicológicamente, es como narices motivo yo ahora a mis jugadoras. Pero Ciudad, de lo bueno que tiene, es que es uno de los equipos más fuertes en ese sentido. No sé si va a llegar en algún momento la victoria, espero que sí, porque siempre decimos que no nos gusta que haya equipos que se salgan de la dinámica ya tan rápido y estén en un puesto de descenso tan rápido, ya muy alejado del resto de equipos, pero bueno. Yo confío en ellas porque siempre han demostrado que podían estar ahí.
No, y que ese partido frente a la Universidad de Alicante tiene que ser un puntito de inflexión en ese sentido, que han tenido muy de cerca el empate y que por lo menos la imagen sí fue seria, que la Universidad de Alicante es de los equipos de arriba y que bueno, que ha estado más cerca. O sea que lo único que, claro, las distancias abajo pues se van agrandando, es lo único, es la única presión que puede tener este equipo, que seguro que va a dar resultados mejores. Luego tuvimos también un empate a cero entre Móstoles y Alcorcón. Y luego de la zona baja yo me quedo con esa victoria importante de Majadahonda 3-5 frente a Cádiz. Majadahonda recuperando sensaciones, intentando de nuevo reengancharse a los puestos de la zona media. Los de Copa, que son los que interesan. Y luego también ganó Soto del Real ante Guadalcacín. Primera victoria de Soto y además con 4 goles de Stone. O sea que es una victoria importantísima para Soto, que de esta manera pues acerca un poquito más a la permanencia. Una vez que rompes esa barrera de las cero victorias, que suelen pesar bastante, yo creo que ya las cosas se ven de otra manera.
Sí, la verdad es que, bueno, siguen puestos de descenso, pero está claro que cuantos más puntos sumes ahora, mejor vas a afrontar el resto. Y más contra un equipo pues que ahora mismo es un rival directo para luchar por la permanencia. Del resto de resultados, me asombra, no por bien, sino por mal, el empate a cero de Alcorcón en Móstoles, porque sí, ya vimos que Móstoles empezó muy bien la temporada, estuvo incluso liderando la clasificación, pero bueno, no parece que le pasa como la temporada pasada, ¿no? Que empieza muy bien y luego sí, se va desinflando un poquito, y Alcorcón pues es un equipo que siempre decimos que queremos que esté arriba, o que por las jugadoras que tiene,
sí,
debe estar arriba,
claro, efectivamente,
y está en sexta posición.
Sí, le está costando otra vez al Corcón, y bueno, pues en este caso en favor del Móstoles, que por lo menos con este empate rompe una dinámica negativa y yo creo que hasta un poquito peligrosa. Y bueno, el otro resultado que nos queda, el Peñasplugues 2, UCAM el Pozo de Murcia 1, que son dos equipos de los que hablamos poquito, pero que sin hacer mucho ruido, quién sabe, van a estar ahí optando. De momento optan a todo, evidentemente. Yo creo que van a estar los dos lejos del descenso. La próxima semana tenemos, me gustan el Burela Jimbe Roldán, el Orense Leganés también, y luego tenemos, bueno, diversidad, ¿no? Futsi recibe a Peñasplugues precisamente, Universidad de Alicante a Cádiz, Alcorcón recibe a Soto del Real y Pollo juega en Guadalcacín.
Bueno, ese Burela Roldán, ese segundo contra tercero, y ese Orense Leganés, que es séptimo contra octavo, son enfrentamientos directos, enfrentamientos muy importantes. El de Orense Leganés es en esa lucha por la Copa, por estar entre los 8 primeros, y el Burela Roldán es porque, bueno, Roldán lleva una primera vuelta estupenda,
sí,
perfecta casi,
sí, sí,
y Burela ha vuelto a recuperar sensaciones. La temporada pasada ya vimos que fue un poco temporada de un cambio muy importante en el que se fueron jugadoras importantes y tuvo que readaptarse, y ahora mismo pues bueno, está otra vez segundo, creo que está recuperando sensaciones y es muy importante ese partido de Burela Roldán para ver entre ese segundo y tercero quién sigue la estela de Futsi.
Tenemos al margen selección, tenemos ya la lista definitiva para el primer torneo importante de la temporada para la selección femenina, que se va a disputar esta primera semana de diciembre, ese cuatro naciones que tiene a España, a Rusia, a Italia y Portugal, que hay pocas combinaciones en las que se pueda sacar tanto nivel. Tenemos ya lista definitiva, van de porteras Jenny, Silvia y Belén, cierre se lleva a Isa García, a Maite Mateo y a Amelia, de alas van Anita Luján, Irene, Ampi, Berta y Lucy, y luego ya de pivots van Consuelo, Vanessa Sotelo y Cris de UCAM, el Pozo de Murcia. Alba, que al final, entre las distintas probaturas que ha ido haciendo Alicia, ha optado por llevarse mayoría de jugadoras de Alcorcón.
Sí, y eso saca dos conclusiones, y creo que las dos son malas. Por un lado es, si llevas a 5 jugadoras de un equipo que está sexto y no está haciendo una buena temporada, o te guías por los nombres y llevas siempre jugadoras que sabes que por su nombre o por su experiencia pueden responder y no te estás fijando en el estado de forma actual, que es algo negativo a mi entender. Y por otro lado, la otra parte negativa es que Alcorcón que tiene la gran parte de la base de la selección, que es de las mejores jugadoras de España, estás en sexta posición. Así que yo creo que es un palo para Alcorcón de decir, oye, tienes jugadoras muy buenas y no estás respondiendo como se debe, y para la selección, para decir, oye, estás llamando a jugadoras que no están en su mejor estado de forma y estás llamando por su experiencia, no por el estado actual de forma, porque si nos fijamos, van las mismas jugadoras de Alcorcón que va sexto que de todos los cinco primeros equipos clasificados.
Sí, 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 llama la atención. Ahora también, te hago un poquito de abogado del diablo. ¿Tú dejarías fuera, claro, dices, Belén?
No,
¿cómo
claro.
Puedes dejar de cinco? La que menos presencia suele tener es Irene, pero claro, Anita Luján, la dejas fuera.
Claro, pero
García,
ahí nos vamos siempre a los nombres y dices, vale, Giovanni Sotelo la quiero en mi equipo siempre.
Claro, claro.
Anita Luján es muy buena, pero entonces ahí vamos a... ¿Están en su mejor estado de forma? ¿Hay otras jugadoras, Burela, por ejemplo, que está en segunda posición, no va ninguna jugadora, de Pollo va una, de Futsi va una? Entonces, ahí llega un poco de reflexión, que no estoy diciendo nada, que cuando siempre sale una lista, siempre decimos que todos llevaríamos a una lista de jugadoras. Sí, sí, sí. Pero sí que es algo para reflexionar. No digo que sea malo, sino que hay que reflexionar.
Al final esto es un poco como las selecciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de la selección masculina de fútbol, por más probaturas que quieras hacer, cuando llegue el Mundial, si es que todos sabemos qué lista va a llevar Lopetegui, pues esto yo creo que va a ser un poco... Al final tira sobre todo de jugadoras que ya tienen cierta veteranía, y que, bueno, en este sentido, pues veremos a ver si las rotaciones van para un poquito más adelante cuando esto de la selección venga algo más en serio.
Pero yo confío, ¿eh?
Sí,
yo confío,
hombre,
en ellas y de que vamos
benditos
a ganar.
Problemas,
porque sí,
lo que decimos, benditos problemas los de nuestros seleccionadores, el de Alicia también incluido, que tenga que hacer una selección entre tantas jugadoras. Así que nada, evidentemente vamos a estar...
con ellas a tope.
Hombre, una cosa que debatir no significa dudar.
Efectivamente,
claro.
Efectivamente.
Bueno, pues la semana que viene más.
Sí, la semana que viene tenemos eso, la jornada 11, y luego ya tendremos ese parón por la concentración y el Cuatro Naciones.
Pues seguimos avanzando en este programa número 11 de la octava temporada.
La segunda división en Futsal Cope.
La directora Yolanda Sánchez viene esta semana con el liderato bajo el brazo. Vaya lío que hay en la segunda división cada semana. Cambio en lo más alto de la tabla. Hola, Yoli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Aquí cada semana hay un líder, no se puede dar nada, por supuesto.
Pero es que además esta semana podemos decir casi que ha sido la jornada de las sorpresas. Resultados muy inesperados, Yoli.
Sí, sí, empates que no se esperaban, derrotas que tampoco se esperaban, victorias que se podían esperar pero que podía ser difícil, como es el caso de Valdepeñas ante el Barça. O sea, una semana que yo creo que se han dado cosas que no esperaba en ningún momento.
Bueno, pues vamos repasando poco a poco lo que ha ocurrido en esta jornada número 10, empezando por ese, una de las primeras sorpresas, el Pozo Ciudad de Murcia 3, Prone Lugo 3.
Resultado bastante sorprendente entre el Pozo y el Prone Lugo, que hace que el equipo gallego se coloque a 3 puntos de la salvación. El encuentro comenzó a favor del Prone Lugo, que se adelantaba en el marcador en el minuto 3, pero la acumulación de faltas perjudicó a los gallegos, que veían cómo el Pozo se iba al descanso con el 3-1 en el marcador. Tras el paso por vestuarios, los locales siguieron intentándolo, pero fue el Prone quien tuvo la suerte de cara al gol, que conseguía empatar el encuentro y hacerse con un punto que sabía victoria.
Real Betis Futsal 4, Elche 3.
Volvió el triunfo a la mate después de un comienzo complicado para el Betis, que veía como en el minuto 1 del partido el Elche tomaba ventaja, pero tan solo 3 minutos después los andaluces ya le habían dado la vuelta al marcador. Y tras un tira y afloja de goles y ocasiones, el Betis se fue con la ventaja del 3-2 al descanso. Tras el paso por vestuarios, el Betis agrandaría la diferencia en el marcador, pero en el último minuto del encuentro, Óscar Ruiz anotó el tercer tanto para los ilicitanos, que de poco le sirvió.
El partido que ha llevado al liderato a Valdepeñas, Valdepeñas 4, Barcelona Belasa 2.
Victoria del Valdepeñas, que se coloca líder de la segunda división. El conjunto azulón sigue con su buena racha y consiguió vencer al que hasta ahora era el líder. Partido de mucha intensidad, con muchas ocasiones y con grandes intervenciones de los porteros. Fue el Valdepeñas quien anotó el primer tanto de la tarde, pero antes del descanso el Barça empataba el encuentro. Tras el paso por vestuarios sería el conjunto local quien volviera a adelantarse, y tras otra vez el empate de los culés, el Valdepeñas empezó a asediar la portería contraria y consiguió anotar los 2 tantos más de la victoria.
Se le sigue resistiendo la victoria a Tenerife Iberia Toscal, y Manzanares coge aire. Manzanares 5, Tenerife Iberia Toscal 1.
Nueva victoria al Manzanares, aunque viendo el comienzo del partido parecía todo lo contrario. El Tenerife salió por todas para intentar conseguir su primera victoria en Liga, pero aunque anotaron el primer tanto, el Manzanares le dio la vuelta al resultado antes del descanso, siendo uno uno de los goles de penalti por mano clara. La segunda parte fue totalmente para los locales, que salieron con mucha intensidad y con el objetivo claro, ganar el partido, algo que quedó reflejado en el 5-1 final.
Noia Portus 1, Rivas Futsal 6.
Gran partido del Rivas, que logró sentenciar gracias a 4 goles en los primeros 5 minutos de la segunda mitad. El encuentro comenzó con bastante igualdad, con ocasiones para ambos equipos, y el Noia conseguía algo que no había conseguido aún, abrir el marcador, pero de poco les sirvió porque los madrileños igualarían el partido antes del descanso y tras los 4 goles en el comienzo del segundo tiempo, llegó el sexto tanto para el Rivas en el último minuto del encuentro.
Otra de las sorpresas de la jornada, Pescado Rubén Burela 2, Portollano 4.
Nueva victoria del Portollano que se afianza en los puestos de playoffs. Se esperaba un gran encuentro entre el Burela, equipo que tiene el objetivo de volver a primera, y el Portollano que busca su hueco en la disputa por el ascenso. Y el encuentro no defraudó. El partido se puso de cara desde el primer momento para el Portollano, que se marchaba a vestuarios con el 1-2 en el marcador, pero fue la segunda mitad cuando los ciudadraleños conseguían la máxima diferencia cuando Dani Colorado anotaba el 1-4. El Burela lo intentó con su segundo tanto, pero no hubo tiempo para remontada.
Y el Mengíbar, que la pasada temporada dio muy buenas sensaciones y que este año había empezado peor, dio también la sorpresa frente a Antequera. Mengíbar 3, Antequera 2.
Derbi andaluz que acabó llevándose el Mengíbar en un encuentro muy disputado. La suerte estuvo primero de cara del conjunto malagueño, que abría el partido gracias a un tanto de Juanra, pero que se vio ensombrecido por los de Ureña y Miguelao por parte del Mengíbar. Y cuando se esperaba que al descanso se marcharan con el 2-1, Miguel de penalti anotaba el tanto del empate. Tras el paso por vestuarios, destacó la intensidad por parte de ambos equipos, pero fue el Mengíbar, a falta de 3 minutos para el final, quien anotó el gol de la victoria.
Y el último partido de esta jornada, 10, el empate a 3 entre Itea Córdoba y Bisontes de Castellón.
Empate a 3 entre dos equipos que se encuentran en la parte media de la tabla. El encuentro comenzó con mucha igualdad, pero con el Córdoba consiguiendo abrir el marcador en el minuto 6 y con la mala suerte de que tan solo 3 minutos después un gol en propia puerta les igualara el encuentro. El Bisontes conseguiría darle la vuelta al marcador, pero antes de pasar por vestuarios, el Córdoba conseguía colocar el 2-2. En la segunda parte, el Córdoba salió por todas y volvió a ponerse por delante, pero cuando se esperaba que los 3 puntos se quedaran en casa, el Bisontes, a pesar de la inferioridad numérica por doble amarilla de Diego, conseguía anotar en el último minuto y consiguió así el reparto de puntos.
Y la clasificación después de estas 10 jornadas queda de la siguiente manera.
Es líder el Valdepeñas con 22 puntos, segundo el Pozo Ciudad de Murcia, tercero es el Barcelona Belasa, la cuarta posición es para el Portollano, quinto la UMA Antequera, sexto el Rivas y cierra la lista de playoffs el Burela. Por la parte baja de la tabla sigue colista el Tenerife Beria Toscal con 1 punto y por encima y en puestos de descenso el Elche y el Prone con 4.
Hay brecha ya entre esos 4 de abajo, Noia, Elche, Prone y Tenerife. 5 puntos respecto al Manzanares, vamos a ver cómo va evolucionando, pero parece que son los que se lo van a jugar. Y ojo también al lío que hay en la parte alta de la clasificación entre el primero y el décimo. Hay solo 6 puntos de diferencia con un montón de equipos optando por entrar en los playoffs por el título. Miramos también lo que se viene por delante en esta 11ª jornada, Yoli.
Se abre el viernes a las 9:45 con el UMA Antequera Betis, el viernes también a las 9 Elche Noia. El sábado a las 4, Barcelona Velas al Pozo Ciudad de Murcia. A las 6, Prone Lugo Córdoba. A las 6:15, 2 partidos, Portollano Mengíbar y Manzanares Burela. A las 7, Rivas Valdepeñas. Y cierra la jornada el domingo a la 1 de la tarde, el Tenerife Beria Toscal, Bisontes Castellón.
A disfrutar del liderato lo que dure, porque
lo que dure
tal y como
por
está.
Aquí.
Gracias, Yoli.
Nada.
Estamos terminando, Javi.
Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó.
Lo sabía, he levantado la cabeza y digo, esta es de las que baila Álvada, como todas las del programa de hoy, porque Perico sabe lo que le pone a sus chicas, a Teresa, bah, un poco más igual, a Alba le apasiona, ¿Yoli? Bueno, Perico, ¿qué has acertado hoy con la elección de una de las sensaciones musicales de la temporada, como es Ozuna? Repasamos jurado resultados, no, repasamos horarios de la UEFA Futsal y también de la próxima jornada de Liga. Javi.
Sí, por ponerlo todo en orden. Por ejemplo, los horarios de Movistar Inter juegan 23 de noviembre a las 9 de la noche frente al Braga. 24 de noviembre, 9:30 de la noche frente al Deva. Cierra su participación en este grupo D el próximo 26 de noviembre a las 8 de la tarde frente al Cairat. El Barcelona, por su parte, 22 de noviembre, 5:30 de la tarde frente al Nopunt. Luego, 5:30 del 23 de noviembre frente al Economac. y cierra finalmente su participación 8:35 del día 25 frente al Pescara, el anfitrión. Y mientras tanto, en nuestra liga, el fin de semana, nos tenemos que fijar en la jornada 12, donde evidentemente, recordemos, Movistar le ganó 5-0 a Plástico Romero Cartagena, el Barça le ganó 0-1 a Peñíscola, y nos van a quedar para el viernes a las 8 de la tarde el Levante Osasuna Magna, 8:30 Palma Futsal Oparrulo Ferrol, 8:45 Santiago Futsal Jaén Paraíso Interior. Luego el sábado 25 tenemos a la 1 y cuarto el Catgas Energía Naturpellet Segovia. A las 6:30 Aspil Vidal el Pozo de Murcia cerrará la jornada. El sábado a las 8 el Gran Canaria Río Renovables de Zaragoza.
Sin queja, ¿no? Del menú que viene por delante en esta semana futsalera de partidos europeos y también partidos de liga. Los podrán seguir, lo hemos ido comentando durante el programa por los distintos canales, sobre todo Eurosport 2 volcados con esa UEFA Futsal Cup. Nosotros nos escuchamos la próxima semana, en principio, y si no hay nada raro, el miércoles en el horario habitual, que es más o menos por la tarde, jurado, eso de las 6:30, 7.
Sí, cualquier cuestión avisamos en redes sociales, pero bueno, que por aquí estamos, y si estáis suscritos a nuestros canales de podcast a través de iTunes o iVoox, pues también os salen alertitas, claro, y ya está, sí. Cuando tenemos un programa nuevo, sí.
Es lo que tiene trabajar con gente que sabe de qué va esto, a mí me suena un poco a chino. Gracias a todos, hasta la semana que viene.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.